Bueno, muy buenos días, queridos oyentes. Como todos los lunes, estamos en su programa Salud en su Hogar. Hoy estamos con las doctoras Esther Lucía Durán de Bajanic y María Margarita Vargas de Navia, psicólogas al servicio de María. Nuestro programa de hoy comienza con lo que es la preparación para el matrimonio, algo tan importante que necesitamos que las parejas que van a contraer matrimonio se preparen, porque hemos visto que hay tantos divorcios, tantas separaciones en el mundo por este facilismo en que todo tiene que ser ya, y si no me sirvió lo desecho. Es la cultura del desecho. Cuando no me sirve, entonces ya me separo, consigo otro, porque ronca, porque me habló mal, porque cuando llego del trabajo la señora está furiosa, porque hay conflictos permanentes, ya no lo resisto y me voy a separar. Y es lo que nos llega a nosotros en consulta, a nosotros, y estamos tremendamente preocupados porque cada vez hay más jóvenes que se están separando o que se están divorciando, y lo que empiezan a sufrir esos pequeñitos que confían en que papá y mamá son su soporte, son su guía. Entonces, vamos a ver unas pautas para ver qué es lo que hay que hacer para poder tener un matrimonio para toda la vida, como es el mandato de Cristo. Y claro, nosotros como católicos, lo primero que vemos es que debe haber una espiritualidad. La espiritualidad en el matrimonio es definitiva. Lo primero que tenemos que hacer en el momento en que contraemos matrimonio es abrirle la puerta al Señor, que Él sea el rey de nuestra casa, el rey de nuestra relación, con la Virgencita, con nuestros ángeles, que en nuestra casa se viva una espiritualidad, pero una espiritualidad de verdad, donde reine Cristo, donde haya sacramentos, donde haya oración, donde haya rosario, que lo primero de nuestra casa sea el Señor. Si esto no comienza así, pues no puede haber una relación sana y confiable, porque está faltando la esencia, que es nuestro Creador. Él es el que, bajo un sacramento del matrimonio que hemos contraído, Él va a derramar esas gracias y esas bendiciones permanentemente sobre nosotros. Entonces, pareja que va a contraer matrimonio, lo primero que hacer es entregar todos los días su vida al Señor. Otra cosa bien importante, ya más mundana, es la familia de origen, porque ambos venimos de dos familias y de dos historias personales completamente diferentes. El matrimonio con la familia de él o de ella, junto con sus tradiciones, sus expectativas, pues va a tener una gran influencia en la pareja, porque de todas maneras van a seguir cada uno pegado, digámoslo así, a esas raíces. Pero lo más importante es que nosotros ya tenemos que empezar a cortar, y lo voy a explicar muy bien porque no es ya terminar con la familia de origen, sino empezar nosotros a formar esa pareja y empezar nosotros a hacer esas costumbres dentro de esta pareja. No podemos seguir apegados y que es que mamá como cocina y tú tienes que cocinar igualito, o gastaban el dinero de tal forma y tenemos que seguir haciéndolo así, o mi mamá en la casa era la que hacía esto y tú estás haciendo otra cosa. Entonces ahí empiezan esos primeros conflictos. Lo que tenemos que ver es cuáles tradiciones fueron importantes para ti o para tu pareja y cuando estaban creciendo. Hablar, a ver qué costumbres o tradiciones desean continuar en la familia que están planeando formar. Hay que mirar si comparten la misma fe, cómo van a respetar las diferencias y experiencias espirituales que podrían tener uno y otro, cómo hacer decisiones de pareja sin que las influencias de las dos familias de origen entren en juego, y muchas otras cosas que te van a permitir poner bases sólidas para tener una familia exitosa. Otro punto muy importante es la comunicación. porque la comunicación es esencial en un matrimonio y en el ser humano, en cualquier relación que tengamos. Y los matrimonios felices y saludables requieren de una comunicación frecuente, que cuando llega el esposo o la esposa puedan tener ese encuentro de diálogo, de contar cada uno qué pasó durante el día, o diferentes cosas, diferentes temas. Por eso es tan importante que en esa dimensión intelectual nosotros estemos también preparados para tener, que no solamente sea el tema de las ollas o de la persona que nos ayuda o solamente el trabajo, sino de mucha, el mundo tiene una riqueza enorme que pueden compartir. Y es bien importante, porque si hay algo que empieza a tener problemas es cuando se rompe esa comunicación, cuando llegan cansados o uno de los dos, que es el que está trabajando, coge la televisión o el celular o el computador, y esa es la comunicación que tienen. En este momento de la humanidad es bien importante que nosotros nos apartemos cuando estamos en pareja y portemos toda esa comunicación externa que nos está taladrando permanentemente esa relación de pareja. Tenemos que aprender a comunicarnos. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Es una pregunta importantísima, porque hay destrezas que requieren una constante para que haya una verdadera comunicación de pareja. Métodos de comunicación verbal y no verbal, que hemos hablado ya aquí mucho, cómo las parejas se comunican no solamente a nivel verbal, sino también no verbal, porque puede llegar el marido a la casa y la señora con una cara de furia, de rabia, y no lo expresa, ¿no? Pues no, hay que decir, mira, es que tuve un día muy difícil con los niños, con mi vecina, pero expresar, aprendan a expresarse y no solamente a manejar la expresión no verbal, porque esto también taladra la relación de pareja. Entonces, cojan este hábito de comunicarse diariamente y miren, van mirando las diferencias entre cómo se comunica el hombre y la mujer, porque ambos se comunican totalmente diferente. Acuérdense que a ambos nos rigen, tenemos una preponderancia mayor en uno de los hemisferios, entonces por eso hace que seamos tan diferentes. Entonces tenemos que aceptar que tú eres diferente a mí y yo soy diferente a ti. El manejo del conflicto. Los estudios han demostrado que uno de los mayores predictores del divorcio es el evitar resolver los conflictos. Los matrimonios que tienen éxito y los matrimonios que se desintegran tienen el mismo nivel de desacuerdos, porque no es que, y eso con la doctora Esther Lucía lo vemos en consulta, que no es que las parejas felices y estables y con buenos matrimonios no tengan desacuerdos, han tenido exactamente los mismos de los que se han divorciado. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque no es que ellos tuvieran unos diferentes, sino la forma de resolver los conflictos sí fue diferente. Y cada vez que hay un conflicto, lo están resolviendo, porque no se están yendo a la cama bravos, porque lo resuelven antes de dormir, porque se habló, se dialogó, sin gritos, sin portazos, sin irse de la casa, sin agredir. Entonces, son ideas para manejar conflictos de una manera positiva. Y el mejor momento para sentarse a resolver el conflicto es cuando las personas ya están calmadas, contar unos hasta 10, y ya cuando ya los niños se hayan ido a la cama, cuando ya ustedes hayan bajado ese momento de agresividad, de ira, de rabia, sentarse y hablar qué fue lo que pasó, por qué estamos así, perdonar. Y esto va a ser bien importante para el matrimonio. Ahora la doctora Esther Lucía nos va a decir otros puntos importantes para esta relación de pareja.
Bueno, Margarita, buenos días para todos los oyentes. Bueno, este es un tema demasiado extenso, importante, todo lo que tú has dicho, maravilloso, María Margarita. Y yo me pongo a mirar cuáles son las razones, qué está pasando. O sea, mirar toda esa vida matrimonial, el cotidiano, lo que vemos continuamente, es algo preocupante. Y vemos, pero ¿de dónde se han sacado esas actitudes de las personas? Yo pienso que indudablemente el estrés de la vida diaria y el egoísmo de las personas, que solamente pensar que ellas son las que sufren, una de las personas en los matrimonios, la pareja, a veces no está pensando que el otro también tiene sus preocupaciones. O sea, una mirada honesta, correcta, de lo que es el matrimonio y por qué debemos llegar al matrimonio con ya una madurez real. Yo, cuando decíamos de este tema con María Margarita, yo me acuerdo que decíamos, bueno, pero ¿por qué se están dañando parejas, se están dañando las relaciones tan pronto de las parejas en el matrimonio? Muchas veces las parejas van al matrimonio muy jóvenes, pero antiguamente iban muy jóvenes, ¿sí? Antiguamente matrimonios que observamos los que estamos en las épocas de 50 años de aniversario, que pronto los voy a cumplir también. Entonces estábamos muy jóvenes y íbamos con una conciencia del respeto, de una responsabilidad muy grande, de tener mucho cuidado con la vida, de cuidar ese tesoro de la vida matrimonial, María Margarita. Y veíamos ya ahora en esta observación, vemos que ha habido, digamos, una serie de enemigos. Yo diría que son enemigos de lo que es el matrimonio, pero ¿qué podemos hacer y qué parte la estamos jugando nosotros como marido y mujer? Y pero ¿desde cuándo se debe empezar también? Entonces, quiero que de pronto los oyentes tomen lápiz y papel, porque lo anterior es muy importante, que son unas pautas que tenemos que observar. Nosotros tenemos que observarnos a nosotros mismos y mirar en qué estamos fallando, porque que nadie puede decir, ¿puedo tirar la primera piedra? No, tenemos que pensar exactamente si estamos fallando. En algún momento hemos fallado, ¿cómo hemos arreglado la situación? Entonces vamos mirando y lo anterior, tomarlo con atenta nota, y lo que vamos también a tener en cuenta es como por qué es una época especialmente caótica en esas relaciones matrimoniales. Yo pienso que no se empezó el respeto desde el noviazgo. Hoy lo que se habla del noviazgo es el cuadre. Me cuadré con fulano y ya se conocieron, y muy rápidamente van a relaciones prematrimoniales. Triste, triste saber que se entrega esto, se entrega la persona, lo que entrega, lo que se entregaría como un gran tesoro, se entrega a cualquier persona sin conocerse de inmediato, porque ya no es ni siquiera a la semana ni a los dos meses, ¿no? Es de inmediato, se entrega, las niñas se entregan, los hombres también se entregan, buscan de una vez llegar a relaciones íntimas. Yo pienso, María Margarita, fíjate que la inquietud constante es ¿por qué se dejó de enseñar la castidad desde la casa? ¿Sí? Porque enseñar la castidad a nuestros jóvenes es realmente necesaria, ¿sí? No es una cosa enchapada a la antigua. Esto no nos pueden decir que esto es enchapado a la antigua, sino que se está entregando la fruta inmadura cuando debería ser madura, que ya llega a un compromiso real, ¿no? No es solamente dar un sí, sino es un compromiso. Es una cosa realmente que va a llevar a algo profundo. Entonces, ese desenfreno sexual que estamos viendo es un punto que yo lo veo como demasiado importante de observar y de ir a esto como una cosa que se enseña desde la niñez. Siempre, ahora dicen pues, de educación sexual con los niños en los colegios, ¿en manos de quién? Entonces volvemos a tocar los puntos dolorosos de nuestra sociedad. Y ahora, con mayor razón, cuando se está imponiendo, ni siquiera exponiendo, se está imponiendo una educación sexual completamente corrupta, que lo único que lleva es a un desenfreno sexual. ¿Sí? Si ustedes ven desenfreno es cuando vemos que ya no hay límites, ¿no? Los papás se echan a un lado y no se tiene, los papás no quieren ejercer esa autoridad porque les da temor, porque eso es la moda actualmente. Uno comenta con las personas y dice, no, pues eso ya es lo que está ocurriendo a los chicos y las chicas, y pues no se les puede decir nada. Y uno, ¿cómo así que no se les puede decir nada, no? Venimos, María Margarita, al problema de la autoridad, ¿no? Que no se ejerció desde la infancia. Y esto es de consideración, o sea, todos tenemos obligación y tenemos como un compromiso con Dios de regar la buena nueva. También en la buena nueva es evangelizar en cosas prácticas de la vida cotidiana, de poder decir, esto no debe ser así, porque lleva las consecuencias tan graves. Mire, yo tengo unos punticos que podríamos tomarlos aquí, que nos hacen pensar si los jóvenes están maduros para contraer matrimonio. Entonces, yo creo que los oyentes dirán, no están maduros. Y les voy a leer por qué. Porque generalmente se atraen solamente la parte material, atraen solamente partes del cuerpo. En vez de que la atracción de la persona una por la otra, que es una atracción que va a llevar a un amor maduro, es una atracción que tiene que ser integral, una atracción que lleve a la persona en toda la parte sentimental, psicológica, los aspectos de tipo físico inclusive, pero no necesariamente. Pero sí, la parte física cobra un punto en la época del enamoramiento. Pero la parte espiritual es supremamente importante para mostrar que hay los valores, las virtudes, lo que se observe del otro, se le enseña desde muy pequeños a los niños y a los jóvenes, si también la atracción es lo que llevan en su corazón, en su espíritu. Eso es. Y entonces se vuelve el puro erotismo en los jóvenes, ¿no? En lo romántico, en que qué lindo, y hay continuamente muchos altibajos. La relación muchas veces es destructiva, se ofenden, se golpean en sus noviazgos, y esto pues indica una inmadurez constante, porque todo debe llevar al bien del otro. Fíjense ustedes, queridos oyentes, esas situaciones tan extremas, y digamos, también están reprobadas en la parte de los jóvenes. Muchas veces los padres les dicen, no estamos de acuerdo, ¿sí? Pero no quieren hacer, digamos, caso, sino yo soy la que decido, yo soy el que decido, y nunca toman en cuenta las observaciones de los padres. Esa inmadurez lleva a que la familia no se meta, ¿no? No le hagan ver errores que tiene el otro o la otra. Y vienen las situaciones que encontramos de fracasos matrimoniales. Esto nos hace mostrar de la poca comunicación que hay, ¿no? Una poca comunicación en los jóvenes, muy superficial, y en el amor maduro de matrimonio, que va a ser para toda la vida, necesita realmente mucha comunicación. La comunicación, como dice la doctora María Margarita, tiene que ser constante. La comunicación tiene que ser desde que yo me levanto, ¿no? Yo saludo a la otra persona porque sé que estás presente. No simplemente hola, ¿no? Sino es un saludo, una amabilidad, un deseo, ¿cómo estás? Ojalá que te vaya bien hoy, ¿no? ¿Qué tal noche pasaste? Tiene que ser una comunicación más nutrida. Quizás estamos fallando muchas personas o no estamos fallando, pero sí debe ser algo que llene la vida del otro, que se le desee lo mejor. Fíjense que también vemos que las personas no pueden estar muchas veces ni separados, los novios que pueden estar viajando para unos estudios en el exterior, y muchas veces llevan a la situación de que están teniendo unas distancias, y esa ahí mismo es la otra persona, no mantiene ese compromiso a través de la distancia. Yo creo que eso es de lo que más indica en este momento la inmadurez del amor en muchas parejas. Y eso no lleva a nada en un futuro. Si están lejos, entonces ya tengo que conseguirme otra persona inmediatamente, ¿no? Yo me acuerdo también, esto es de lo que vemos del amor cuando tenía que la persona esperar las cartas, la parte romántica, hermosa, la parte de que se espera, porque el corazón es el que está sosteniendo esa relación, también todos los valores, una relación que es muy, muy, debe ser muy fuerte en ese amor maduro. Y los celos están digamos, las personas tienen un sentimiento de inseguridad constante. ¿Por qué? Porque las personas se están dando el lujo, los jóvenes, de tener varias novias o poder lesionar fácilmente y herir profundamente los sentimientos del otro o de la otra. Entonces, no se está dando el compromiso en los jóvenes. Es solamente pasar lo bueno, es el bienestar y no es el bien ser de los jóvenes lo que le estamos indicando. Usted está es lo que deba ser para ti, lo que eres tú y con lo que debes lograr. Es simplemente se les muestra lo que debes conseguir, lo que debes tener, mostrar, y esto estamos mostrando una situación de inmadurez y los mismos adultos. Eso tristemente, María Margarita, yo creo que nos hace llamar la atención de que la observación, nosotros como personas mayores, pues es de observarnos y de dar el ejemplo que debemos dar, porque son las nuevas generaciones lo que están imitando lo que nosotros sembremos. Eso son puntos esenciales. Tenemos ya un momento de recibir sus llamadas. Yo creo que porque estamos trabajando sobre puntos esenciales de observación, de cómo vamos a enseñar a prepararse al matrimonio, porque las nuevas generaciones no les estamos diciendo que es consíguete tu pareja. No podemos seguir utilizando la palabra pareja. Esa es una artimaña de la ideología de género. No es que tengo una pareja, no. Es que tengo un novio con quien pienso casarme, o tengo una novia con quien de pronto voy a contraer matrimonio. Todo esto tenemos que estarlo observando, enseñarle a los chicos y las chicas quiénes son, que somos seres humanos, no somos animales, ¿no? Porque vienen algunas ideologías también a mostrar que somos simplemente animales racionales, y nosotros tenemos que decirles que somos personas, ¿no? Estamos llamados a la trascendencia, y trascendemos desde aquí, desde este mundo, desde esta tierra. Entonces, esa, digamos, como observaciones adicionales hoy, para que veamos lo que debemos nosotros corregir también. Entonces, si ya damos los números, si nos facilitan, yo siempre digo número telefónico 1, y si nos dan el teléfono celular también, entonces, ¿te parece, María Margarita?
Perfecto, sí, ya es la hora de nuestros oyentes para que se comuniquen con nosotros, que yo pienso que hay muchas parejas que necesitan o que nos quieren aportar cosas positivas para poder llegar a ser una relación de pareja para toda la vida. Entonces, aquí están los teléfonos, el 601-746-0091 y el 018-180-169.
Bueno, entonces esperamos esas llamaditas. Mientras tanto, María Margarita, tenía otros punticos en relación con lo que es de importante, cuánta importancia es la enseñar castidad a nuestros jóvenes. Muchas veces en lo práctico, podríamos ver que en lo práctico se puede enseñar lo que es el autocontrol sexual, pero en esencia es el respeto, ¿no? Es decir, pero hay unos puntos que podemos empezar por lo práctico y para poder enganchar a los chicos cuando decimos tenemos que tener un autocontrol sexual, porque esto no nos facilita ser libres, por ejemplo, de dejar embarazada a la niña, es posible, libres de tener que entregar un bebé en adopción, por ejemplo, porque muchas niñas dirán, no, pues lo doy en adopción, pero también se te parte el corazón dando un niño en adopción, aunque es una generosidad en muchas situaciones. Entonces, uno también puede comentar eso y comentar los problemas emocionales, digamos, con el aborto. Muchas niñas optan por el aborto y decir la barbaridad que es el aborto. Nosotros tenemos la obligación de enseñar la defensa de la vida humana desde el vientre, desde el momento de la concepción. Lo de las enfermedades venéreas, enseñarlo, decir lo graves que son las enfermedades venéreas y el riesgo que tiene para una persona tener relaciones con cualquier persona, ¿no? Entonces, así en la vida práctica puede mostrarse que se están siendo explotadas como personas, y se empieza un poco a trabajar el tema del respeto, ¿no? El no ser explotado por el otro. Esto es necesario que nosotros lo digamos. Bueno, esperamos sus llamadas, querido oyente, seguimos dando puntaditas porque es un tema que vemos que es esencialmente importante en nosotros como padres, educando a las nuevas generaciones y las personas de nuestros hijos. Bueno, esperamos esas llamadas.
Me gustaría que nos dieran el celular, si es posible, tenemos el directo, pero no el celular. Ah, ya tenemos una llamadita. ¿Con quién hablamos? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo les ha ido,
doctora? Ay, qué emoción nuestra. Esto es mucha delicia cada vez que oímos su voz, porque usted tiene unas aportaciones increíbles para nuestros programas.
Gracias, así, doctora. Muy amable. Pues, de todas maneras, un feliz año.
Lo mismo.
Y bueno, pues, escuchándolas acá, ¿no? Pues, todo es maravilloso. Las causas pues están totalmente hechas, o mejor dicho, dichas, ¿sí? Uh-huh. Pero la solución es el problema. Yo pienso que es la influencia que ha entrado, es decir, es la época, son las circunstancias que vivimos las que hay que tratar de modificar, ¿sí? Porque nuestros padres son todos una cantidad de padres jóvenes, ¿sí? Entonces ellos ven bien todo eso que ya se ha estado implantando, porque eso es la modernidad y en fin, ¿no? Entonces es atacar la influencia, como la radio, la televisión, todas esas cosas que vienen por debajo que no conocemos o que solamente algunos descubren, ¿sí? Entonces yo no sé cómo sería, pues, que hubiera, dijéramos, una campaña en la televisión donde hayan informes que vayan contra unas nuevas concepciones, que las hubo, pero que se modificaron. Entonces, pues ahí les dejo esa inquietud, ¿no?
Claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias y tienes toda la razón, porque hemos enumerado, todavía nos faltarán muchos puntos para enumerar, porque esto es un tema demasiado extenso, de esta preparación saludable para el matrimonio. Pero yo estoy de acuerdo totalmente contigo en que la causa principal es este cambio de cultura que nos han impuesto todas estas redes sociales, toda esta informática permanente, donde nuestros jóvenes están viendo es todo lo contrario a los valores, es todos antivalores. Y pienso que la familia es el eje principal y sería el punto principal para que empezáramos a tener este cambio de cultura nuevamente, de volver a nuestras raíces cristianas, porque ellos, si están solitos en la casa, pues ¿qué es lo que están viendo? Todo lo contrario a la moral, a la ética cristiana, y las películas entonces para los jóvenes muestran la amante, y la amante siempre es la linda, y todo este pecado lo muestran como algo lindo, no como algo que está mal hecho. Entonces, claro, ellos se van acostumbrando a que el mal es bien y el bien es mal, que es la nueva cultura que se está impartiendo en el mundo entero. Y pienso que los gobiernos también tienen una responsabilidad enorme, porque son los que más están contribuyendo con todas estas clases de educación sexual que tanto hemos hablado, donde les muestran a los niños, les hacen un planteamiento completamente diferente de lo que es una relación sexual sana dentro del matrimonio, sino que ya pueden en el momento que quieran, como quieran y donde quieran. Y no solamente ese bajo el punto de vista sexual, sino todo esto que es la falta de comunicación. Entonces, que la familia haya comunicación, que haya diálogo, porque si somos una sociedad permisiva, donde en los hogares cada uno hace lo que quiere, entonces los hijos cada uno con su celular o con su computador, encerrados en su cuarto, totalmente aislados, donde solamente están viendo cosas, como estaba yo diciendo, amorales, o puede que sanas, si son niños chiquitos los enchuflan a la televisión y ellos quedan tranquilos porque los niños están no están molestando, yo puedo estar también en mi computador y en mi celular, y mis chiquiticos están viendo monitos animados, cosa tan sana, y son horas de horas de horas donde el niño se va acostumbrando a romper esa comunicación, o mejor dicho, a no aprender que el ser humano tiene que comunicarse, que tiene que haber familia, que tiene que haber hogar, que tiene que haber diversión sana con los papás al principio, estar pendiente de los amigos que tienen, qué ven ellos, con quién salen, a dónde salen. Pero desafortunadamente los papás jóvenes, que son los que están educando esta nueva generación, están haciendo todo menos esto. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, este programa de Salud en su Hogar es un eje bien importante para las personas que nos oyen y para que ellos sean comunicadores de esto, que nos ayuden a difundir estos mensajes de cómo educar sanamente a nuestros hijos para que cuando lleguen a contraer matrimonio, pues sean personas íntegras, formadas, pero formadas en estos principios que hemos hablado siempre nosotros aquí en nuestros programas. Pero si los dejamos a la deriva, pues ¿qué es lo que ellos van a aprender? Cosas completamente antagónicas al cristianismo. Y yo pienso que el punto principal de nuestro programa es esta formación de valores en todo sentido, no solamente para prepararnos para el matrimonio, sino formar hijos íntegros para que el día de mañana sean personas íntegras en el trabajo, con los amigos, con las diversiones, y también en esa relación de pareja. Entonces, estamos totalmente de acuerdo y pienso yo que lo primero es atacar esta invasión de comunicación permanente antagónica a nuestros valores morales y religiosos. Y por eso mi primer punto, que fue el matrimonio como sacramento, donde haya esa espiritualidad, Alicia, que haya realmente que los niños desde chiquito vean a papá y mamá, que oran, que es una familia espiritual, donde cuando lleguen a la adolescencia, pues de todas maneras ya tienen este bagaje que les han dado papá y mamá. Entonces, yo pienso que es la forma como de atacar, es desde el principio, no ya tarde, sino empezar. Y si hay matrimonios jóvenes o personas que nos estén oyendo, que sepan que la raíz de todo está en esta cultura hedonista por la cual está atravesando el mundo. Tenemos que romper, y las personas que tengan influencia en los colegios, en las escuelas, pues también hablar y dar charlas, las personas que puedan, en la iglesia, en tantos sitios, de ser esa luz, esa antorcha encendida que debemos llevar por el mundo.
María Margarita, mira, tú has dicho tantas cosas excelentes que hay que tener muy en cuenta, pero esperamos que se comuniquen más personas con nosotros. Vamos a mirar si hay otra llamada. Todavía no tenemos, pero sería maravilloso que podamos responder otro oyente. Esto de los medios de comunicación es grave, grave porque se están metiendo debajo de la puerta de mi casa. Es decir, no, seguramente muchos estarán de acuerdo o no, pero ya revistas que de nada tienen de ilustrativo, sino de lo único que muestran es moda. Moda de, no solamente la moda de vestidos, eso indudablemente ya casi los vestidos no se llaman vestidos, ¿no? Sino desvestidos. Pero se está metiendo con los valores, antivalores que van destruyendo la sociedad, ¿sí? No, pues sin nombres ni apellidos, pero hay que tratar de controlar todas esas publicaciones que llegan y se meten en nuestros hogares. Cualquier persona las coge debajo de la puerta, puede ser el joven, el adolescente, la niña o la chiquitina. Pues cualquier persona coge estas revistas y empieza a ojearlas, y ya no son las revistas que queremos tener en casa. O sea, hay que ser vigilantes, y si no se puede tener revistas, pues no se compran esas revistas, ¿no? Ni siquiera regaladas, ¿no? Es un punto especial. Por lo tanto, no se llevan a niños a lugares donde la intimidad y la privacidad no se respete, ¿no? Tampoco. Es decir, los padres tienen que revisar cuánto estamos expuestos, los papá y mamá, con nuestros hijos, cuando se llevan a sitios que no corresponden. Son cosas que son demasiado delicadas. Yo pienso que ahí hay mucha responsabilidad. Puede sonar un jaloncito de orejas, o más que jalón de orejas, es una revisión respetuosa, motivada, y pues, que los lleve a actitudes mucho más constructivas con los hijos en estos aspectos.
Por ejemplo, lo que acabas de decir, Lucía, cuando los papás llevan a los hijos a cine, por ejemplo, una película sana completamente, pero tienen que tener en cuenta que antes de la película hay unos cortos donde exhiben cualquier cantidad de películas que van a ver con un contenido que no es apto para los niños, inclusive para los mayores. Entonces, si van a ir a cine, pues que es una actividad sana, lleguen tarde, entren tarde, cuando ya vaya a empezar la película. Lo mismo que, por ejemplo, en la televisión, hay películas para niños que sacan también avisos también que no son para los niños.
Pero prenden la moral de los niños, claro.
Entonces prenden la televisión, dejan al niño solo, se van, y el niño está recibiendo ya desde pequeñitico todos esos contenidos. Entonces eso me hace pensar lo que tú acabas de decir, el cuidado que hay que tener con nuestros pequeños.
Claro, claro. Y ya las películas, hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que vemos en las mismas películas aparentemente románticas, del romanticismo maravilloso, pero las partes que ya llevan a una expresión de intimidad indebida para la mente de un niño, pues no la podemos suspender allí o decir, mira, adelantemos, o esto no es para, esto es la intimidad de esas personas, pero nosotros no tenemos por qué estar presenciando la intimidad de los demás, ¿sí? Eso hay que enseñarlo con palabras sencillas, no vulgares, sino con argumentos suficientes, sencillos, pero decir cada persona, sus relaciones son para su intimidad. Y ya podemos explicar poco a poco, a medida que van creciendo, las personas van comprendiendo que siempre se tiene que respetar cuando se cierra la puerta del baño, cuando cada persona tiene su vida personal en su habitación y tiene que uno respetarla. Es decir, esto es la crianza, la educación. En muchos hogares pues no tienen algunas habitaciones independientes, pero se hacen los turnos debidos, ¿no? Que la persona se respete en los turnos de lugares especiales. Esto es importante. Bueno, queremos recibir llamadas porque nos gustaría saber qué eco tiene esto, todo esto que hemos comentado. Entonces, pues los invitamos a que se comuniquen. Es el 601, o sea, el 746-0091 con el 601. Adelante.
Bueno, mientras tanto, podríamos hablar sobre las finanzas, que es otro punto bien importante para el manejo de la pareja. Ellos en todo tienen que ponerse de acuerdo desde el principio, porque muchos de los conflictos aparecen con este mal manejo de las finanzas. Ellos tienen que sentarse los dos, no que uno sea el dueño absoluto de la parte económica, porque yo soy el que trabajo y tú no, sino o trabajamos, no importa si trabajamos los dos o trabaja uno de los dos, pero que lleguemos a un acuerdo de cómo vamos a manejar el dinero. Entonces, ojalá se sienten con lápiz y papel, cuadren cómo es la semana, cómo es el mes o cada 15 días, cuáles son los gastos a llevar, qué vas a pagar tú o qué voy a pagar yo o cómo lo vamos a pagar, que yo en mi concepto pienso que debe haber una sola cuenta de los dos, porque somos los dos pareja, no es tu individualidad y la mía, y si yo gano esta es mi plata y si yo gano esta es mi plata, no, es la nuestra plata, porque así tiene que ser el matrimonio, todo es nuestro, todo es nosotros, cómo vamos a de todas maneras a dejar una plata para ayudar a los demás, que no sea solamente para nosotros, sino que Dios nos ha dado ese dinero, ese bienestar económico precisamente, es un préstamo que nos da, nos nombra administradores. Entonces, ¿cómo vamos a administrar esas finanzas en el matrimonio? Así no habrán problemas en la pareja, porque está estipulado desde el primer momento, así como tienen todos que desde el primer momento organizar la vida en todo sentido. Con las finanzas es bien importante, porque se presentan a veces muchos conflictos, porque esta es mi plata, porque yo estoy trabajando, porque yo gano más, porque entonces en eso tenemos también que tener mucho cuidado. Estos puntos nos van a ayudar a dialogar sobre la entrega completa de sí mismos, en el que, como somos una pareja, pues somos dos personas. Los asuntos financieros se encuentran entre las causas principales de conflictos en matrimonio. Y hay parejas que suelen hacer decisiones sobre las finanzas que les pueden llevar a desacuerdos, a no tener un sistema ordenado, como les estaba diciendo, que goce de la completa aprobación de ambos. Así se maneja efectivamente las finanzas. Y en las parejas debe haber acuerdos sobre los gastos, las maneras de invertir el dinero. Así se garantiza la paz, la armonía familiar, el matrimonio. Un presupuesto para el manejo de las finanzas en el matrimonio es muy recomendable, aunque no es obviamente el único medio para manejar las finanzas en su matrimonio. Entonces, este no es el único punto, por eso vamos a ir en estos programas poco a poco a ir mostrando qué cosas son las que tenemos que hacer para poder llegar a matrimonios sanos, durables, hasta que la muerte nos separe.
Sí, porque sí es posible. Es decir, el matrimonio es lo más lindo que hay, y está cuando realmente ha habido amor, amor maduro, se garantiza indudablemente que todo lo que la familia conlleva para transmitir valores a las siguientes generaciones, eso es válido, es maravilloso, y sí es posible, ¿no? Que la gente dice, no, es que ahora ya no duran los matrimonios, y dicen, uy, ¿usted tiene cuántos años de matrimonio? No, pues 50. Entonces, no, qué maravilla, uy, cómo resistieron, ¿no? Ya está en la mentalidad de las personas de que eso ha debido terminarse hace mucho tiempo. O sea, ya se le metió en la mente, o sea, nos han hecho un lavado cerebral, y nosotros tenemos que estar luchando para no dejar que impacten en nosotros las cosas tan negativas que está viviendo una generación muy, muy contradictoria, ¿no? Es decir, se habla de valores, pero los valores están distorsionados, no hay coherencia tampoco en el manejo de que yo quiero decir, yo soy respetuoso, pero la persona solamente son palabras. Hay que ser coherentes. Si yo digo yo respeto, entonces es porque realmente mi actuación es acorde con lo que yo digo y pienso. Hay mucha cosa por seguir trabajando, María Margarita. Esperamos que los oyentes tomen sus notas y manifiesten su experiencia. Esa experiencia es muy valiosa, porque sabemos que todos tenemos que hacer nuestra conversión diaria en todos los ámbitos en los cuales nos movemos, en familia, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida de recreación, en, digamos, la vida espiritual. Indudablemente tiene que ser coherente, en forma diaria, continua. Entonces, no sé si tendremos más tiempito, si nos dieran otro tiempo de recibir llamadas. A ver, podríamos hacer algunas preguntas, ¿no? Recuerden la carta a los Corintios, en el capítulo 13 de San Pablo. ¿Cómo es el amor, no? Cuando dicen el amor es paciente, es afable, no es envidioso, el amor no es orgulloso, el amor no es violento, el amor no es egoísta, el amor no se irrita, no se venga del otro, el amor es justo, el amor simpatiza con la verdad, el amor disculpa siempre, perdona siempre, confía siempre, bueno, no se deja llevar de la ira. Y son cosas que deberíamos tener de lectura continua, así como algunas carpeticas puede uno poner en una pared con letra hermosa, que uno lea continuamente, y esto continuamente lo hace a uno revisar también los 10 mandamientos, revisemos las obras de misericordia, revisemos y trabajemos para nosotros y los demás. Es una cosa bien importante. Bueno, María Margarita, no sé si nos despedimos, pero de todas maneras con un abrazo fraternal para todos los oyentes, y seguimos trabajando para todos.
Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado en nuestro programa, y esperamos que en 8 días continuemos con este tema tan importante para este mundo actual. Muchas gracias.
Bueno, quedamos con María, y una bendición para todos.